8 de la mañana con 31 minutos de este lunes 22 de diciembre. Estamos acompañándoles en nuestra pauta a través de Radio Universidad de Concepción por el 95.1 FM y también por radioudec.cl y las pantallas de TVU. Vamos a conversar acerca de uno de los temas que está marcando la conversación en materia sanitaria en nuestro país, la detección del subclado K de la influenza A H3N2. Para abordar en detalle este tema, nos acompaña en un contacto telefónico el doctor Miguel Aguayo, jefe de Medicina Interna del Hospital Regional y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Miguel, buenos días, bienvenido a Radio UDEC.
Buenos días, Joaquín. Muchas gracias por la invitación a hablar de este tema tan importante.
Buenos días, Miguel. Gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. Comencemos de lo más básico. Expliquemos en primer lugar este concepto de subclado K y de qué se trata esta variante del virus de la influenza A.
Claro, mira, la influenza A es un virus bien frecuente y bien antiguo en la humanidad. Ya no es un virus nuevo, pero se caracteriza porque tiene alto grado de mutación. Y muta no solamente en sus proteínas de membrana, sino que también en sus variantes genéticas, ¿ya? Las proteínas de membrana generalmente son el H y el N son específicas, y nosotros vamos diciendo que es un H1N1, un H3N2, un H5N5. Hay diferentes subtipos de influenza dados por estas proteínas de membrana, pero además de esto, dentro de esta clasificación, además hay variantes genéticas. Entonces nosotros en este momento estamos presentes es una influenza H3N2 que nosotros conocemos, ya que circula en la población todos los inviernos y generalmente hace pic estacionales y tiene varias complicaciones, pero en este caso particular hizo una mutación, que es el subclado de K, perdón, y este subclado, en el fondo, lo que pasó en el norte del mundo es que los encontró antes de que tuvieran efecto las vacunaciones y las medidas de prevención. En el fondo ellos están recién pasando de otoño a invierno y ya en el otoño ellos están viendo este pic respiratorio por esta influenza, que en el fondo es lo que nosotros vemos todos los años, ¿eh? La influenza todos los años genera pic estacionales.
Y en ese sentido, pensando en que esto tiene que ver con un virus estacional, ¿qué tan importante es aterrizar el potencial riesgo que pueda tener? Porque después de lo que sucedió con el COVID-19, claramente en la población hay mayor preocupación a estos temas y suelen muchas veces aparecer noticias sobre nuevos virus que circulan y se genera alarma. ¿Qué tan importante y cuánto podemos aterrizar la proyección de lo que podría pasar en los próximos meses en nuestro país?
Claro, nosotros lo más probable es que en la medida que más variantes, que identificación genética haga el ISP, lo más probable es que nosotros ya tengamos el subclado K circulando en el país, ¿ya? Nosotros tuvimos un aumento de detección de casos de influenza H3N2, octubre, noviembre, incluso ahora todavía aparecen casos de influenza, que no es muy habitual, ¿no es cierto?, en estas fechas, y por lo tanto, con los viajes, ¿no es cierto?, las personas que viajan a Europa o a Estados Unidos y vuelven, pueden volver contagiadas y por lo tanto podemos tener circulación. Lo importante es que este virus ataca principalmente a población de riesgo, ya en los adultos mayores, en los menores de 2 años, en los pacientes inmunosuprimidos, en los enfermos crónicos. Este virus influenza, que nosotros todos los años lo repetimos, genera cuadros más graves, neumonía, falla respiratoria, falla orgánica múltiple. Es un virus que puede ser mortal. Y por lo tanto, si bien es cierto, hay una alerta epidemiológica en detección, los cuidados son los cuidados de, como que hay que acordarse, del invierno y también un poco del COVID. Si yo estoy con fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, consultar al médico, porque si el cuadro es compatible con una gripe o una influenza, que son sinónimos en el fondo, esta persona debiera estar en reposo para evitar contagiar a otras personas. Si va a un servicio de urgencia o si va, ¿no es cierto?, con muchos síntomas respiratorios, es bueno que vaya con una mascarilla para proteger a las otras personas que no se contagien. Y si convive con personas inmunosuprimidas en su casa, tratar de hacer un aislamiento en una habitación distinta, usar un baño específico, si es que se puede, ¿no es cierto? Porque obviamente la población de riesgo al contagiarse va a tener las complicaciones de una influenza. Así que en realidad yo creo que hay que estar atentos y tener las precauciones que nosotros habitualmente damos en invierno, pero mantenerlas todo este tiempo, porque en el fondo vamos a tener circulación del virus, pero las condiciones climáticas, el calor, el que no están los niños en clase, puede hacer que no haya tanta circulación, pero llegando el próximo año lo más probable es que sí podamos tener un brote, pero si nos vacunamos y tenemos la prevención, a lo mejor no va a pasar, ¿ya? el llamado, no es cierto, siempre es a la prevención también con la inmunización. Las vacunas previenen las influencias y en todas las vacunas de todos los años ha venido la AH3N2. Lo más probable es que la que llegue, no es cierto, en el año que viene, va a traer su clado K específico para tratar de evitar que nosotros tengamos estos pics que desbordan la atención de salud.
Perfecto. Miguel, y hablemos también sobre el fortalecimiento de la vigilancia genómica que existe en nuestro país y el rol que juega allí también el ISP.
Exacto. Mira, nosotros somos un centro de centinela. Nosotros, el Hospital Guillermo Gran Benavente acá en Concepción, es un centro centinela de detecciones de virus influenza a nivel internacional y también varios centros a nivel del país. Ya, y además, cada virus que nosotros, influenza, que nosotros no logramos subtipificar, se envía al ISP, y además de los influenza que nosotros subtipificamos, se envían al ISP y el ISP hace esta determinación genómica y anda haciendo vigilancia. Siempre en todas partes del planeta se anda buscando las mutaciones y la aparición de nuevos virus influenza porque sabemos que tienen un potencial pandémico. Pero en este caso es como una submutación del H3N2. Si mutara la H o la N, esas son las que generan más alerta internacional en el fondo, porque es así que hablamos de un virus totalmente nuevo.
Estamos conversando nuestra pauta cuando son las 8 de la mañana con 37 minutos con el doctor Miguel Aguayo, jefe de Medicina Interna del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente y académico de la Facultad de Medicina UDEC a propósito de la detección del subclado K de influenza H3N2. Miguel, usted lo mencionaba anteriormente, la vacunación también es clave a partir de la experiencia y de la labor que realizan ustedes en el hospital, en la Facultad de Medicina. ¿Qué tan cierto, qué tan real es el efecto de estas corrientes antivacunas que circulan en redes sociales y que en algunos países ya han llegado a las instituciones de salud, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo? ¿Afecta realmente, se están vacunando menos los chilenos, las chilenas, a partir de lo que ven en redes sociales, ese tipo de contenido y de desinformación?
Yo creo que la vacuna más afectada por ese tipo de antivacunas ha sido la del coronavirus. Ya, menos mal, la vacunación de influenza logró, en algunos grupos, logró lo que uno espera, ¿no es cierto?, en los compromisos de vacunación se ha logrado en varios grupos de riesgo el lograr el 90% más de cobertura. Sin embargo, hay unos grupos específicos que todavía son un poco reticentes a la vacuna. Sin embargo, lo que hace la vacuna es prevenir la mortalidad, los cuadros graves, y es algo histórico. O sea, en los 1900 la gente moría de la influenza, pero moría en sus casas, porque obviamente había desconocimiento. Y ahora que conocemos y hay una medida de prevención con una vacuna que es segura a nivel, nosotros vacunamos a nivel mundial, se vacunan millones de seres humanos con esta vacuna y previenen efectivamente estos cuadros graves. Estos movimientos antivacunas lo único que hacen es que las personas tengan la infección natural, ¿ya? Y la infección natural tiene riesgo de mortalidad, tiene riesgo de secuela, tiene riesgo de quedar dependiente de oxígeno. Entonces, uno no puede exponer a la persona, sabiendo que hay una medida preventiva que evita eso, a que tenga la infección natural y finalmente termine o falleciendo o con alguna secuela para todo el resto de su vida. Yo creo que es bastante irresponsable estos movimientos de antivacunas, en el sentido de que uno puede tener controversias, pero la vacunación ha demostrado que la humanidad ha llegado a los... Nosotros tenemos una esperanza de vida de 78 años, pero uno ve que gente llega a los 100 años, 95 años. Si la gente antes del 1900 se moría a los 30 años, 40 años, y se morían de infecciones. Ahora nos morimos de cáncer, nos morimos de enfermedades cardiovasculares. O sea, llegamos al momento en que el cuerpo humano manifiesta la replicación celular a nivel de tantos años, pero no nos estamos muriendo de infecciones en forma tan masiva como antes.
Sí, Miguel, cuando el Ministerio comenzó a informar a propósito de estos temas, el MINSAL precisamente reportó que en el contexto nacional la influenza ha presentado un descenso sostenido desde hace ya varias semanas. Preguntarle también qué información maneja usted en relación a su experiencia clínica en el Hospital Guillermo Grant Benavente.
Sí, como te decía, nosotros en noviembre tuvimos bastante, como un 25% positividad de influenza A y era H3N2, pero ya en las últimas dos semanas de diciembre ya hemos bajado en forma considerable la detección, ya, y además hemos disminuido el número de hospitalizaciones y las consultas en urgencia por causa respiratoria, específicamente influenza, ¿ya? Tuvimos un año bien, 2025 fue un año bien viral, porque los diferentes virus, menos mal, estuvieron en diferentes peaks durante todo el año: rinovirus, virus sincicial, influenza H1N1, Después tuvimos el metaneumovirus y ahora a las finales de primavera tuvimos el H3N2. O sea, todo el año hemos tenido diferentes picos de virus respiratorios que han afectado a la población. Y yo creo que todos tenemos un familiar o nosotros mismos nos hemos resfriado o enfermado con cuadros bronquiales, faringitis, 2 o 3 veces. Este año ha sido un año de mucha circulación viral, pero estas últimas 2 semanas o 3 semanas ya hemos visto un descenso significativo.
Sí, Miguel, y despidámonos reiterando las medidas de prevención para quienes nos están siguiendo a esta hora, especialmente en un contexto donde sabemos que en los próximos días se van a realizar celebraciones, hay exposición a aglomeraciones, mucho espacio lleno de personas. ¿Cuáles son las medidas a tener en cuenta en este caso?
Sí, mira, lo principal yo diría autocuidado. O sea, si yo tengo síntomas respiratorios, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de garganta, picazón de garganta, tos seca, eso, toda esa sumatoria de síntomas podría tener un cuadro de una influenza y por lo tanto el llamado es a consultar a los servicios de urgencia, SAP, USAR, atención de medicina. No es algo que tenga que ser de la ultra urgencia, pero sí hay que consultar con un médico para poder saber si tengo o no tengo. Y además tratar de aislarme, lavado de manos, uso de mascarilla para salir y me protejo yo, pero además protejo a los demás. Ya eso es como uno. Dos, las medidas generales, ¿no es cierto? No fumar, evitar la exposición al tabaco y la contaminación. La contaminación y el tabaco aumentan el riesgo de que estas enfermedades se compliquen. El llamado siempre a los pacientes que tienen enfermedades crónicas a estar en control, a tomarse sus medicamentos, porque si un diabético está descompensado, tiene más riesgo de hacer una influenza complicada, lo mismo un asmático que no está usando bien sus inhaladores. ¿Ya? Y obviamente la prevención siempre, la vacunación. Si no me vacuné contra la influenza, obviamente tengo mayor riesgo de tenerla, porque la vacuna influenza es anual, y es anual porque se va agotando un poco la inmunidad. Y si yo no me he vacunado nunca o no tengo vacuna, tengo más riesgo, obviamente, al ser un enfermo crónico o un adulto mayor, de contagiarme. Por lo tanto, el llamado siempre es al autocuidado y al cuidar a los demás.
Sí, Miguel, antes de despedirnos, yo quería precisamente tomar de un hilo que usted mencionó que tiene que ver con el uso de las mascarillas, que es importante que no esperemos que la autoridad sanitaria finalmente nos dé esta instrucción, sino que ante cualquier síntoma respiratorio también la usemos, aprovechando además esta cultura de prevención que nos dejó el COVID, ¿no?
Exacto. Obviamente el ministerio, cuando llegue los brotes, sí, llama al uso masivo de mascarillas en todas las personas. Pero personalmente yo siempre le digo a mis pacientes o a las salas de espera de respiratorio, si uno viene con síntomas, tos, flema, fiebre, dolor de cuerpo, pongamos una mascarilla. Si a menos de 1 metro nosotros ya estamos contagiando, por lo tanto, a la persona enferma, no es, a diferencia de lo que el ministerio podría decir, que todos usemos mascarilla, en este caso particular el llamado a la persona que tiene los síntomas a preocuparse por los demás en el fondo y evitar la diseminación de los cuadros respiratorios.
8:44, conversábamos a propósito de la influenza H3N2, las medidas de autocuidado y el escenario regional con el doctor Miguel Aguayo, jefe de Medicina Interna del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, haberse hecho un espacio para acercar este tema a nuestra audiencia. Que tenga buen día.
Eso. Buen día, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Joaquín.
Gracias Miguel, hasta pronto. 8:44, vamos nuevamente a la música, la segunda pausa de este lunes. Escuchamos a Más que Música con Mi Poder y regresamos con más informaciones.